Buenos días, mi gente. Estamos en otro episodio de Business en Chanclas. Aquí ando con el hombre de la hora, que llegó tarde, by the way.
No me dejes más esa fama, compadre.
Llegas tarde todos los días,
díselo a la gente. Yo llego temprano aquí, el hombre tiene que estar aquí cocinando, que si arreglando cámaras,
mira,
que si luces.
Te voy a decir una cosa.
No se puede ser estrella hoy en día.
Tú sabes la razón por la cual hoy es importante que llegaras temprano. Porque me voy para Pensilvania a celebrar mi cumpleaños.
Que estás cumpliendo 30 años.
30, no, 29.
Papi, me estás alcanzando.
29
Mira,
años.
Mira, mi gente, para los que no saben, Rolando es más viejo que yo. Más joven que yo. Aunque
se nota.
Parece más viejo que yo.
Pero
es unos añitos más joven que yo. Y está llegando a los 30. Él no sabe.
¿Qué edad tienes?
Yo tengo 31.
¿31?
Uh-huh.
Papi, ya lo que te queda es pruebe próstata y me da por pedacito.
Cumplo 32 este año.
Ya, tranquilo, lo que te quedan son dos fines de semana.
Tranquilo, a ti te queda un año.
Un estornudo.
A ti te queda una primavera.
Déjame hacerte una preguntita.
Dímelo.
Ahora que estamos hablando de cumpleaños y de ponernos viejos, ya, ahora tengo un miedo grande, que es que los 30 están ya a la vuelta de la esquina y tú mejor que nadie sabes, la vida de estos emprendedores, lo rápido que se va, aunque se va un año. Yo pestañé dos veces y se me fue el año.
No, yo caí en los 22 y resbalé en los 30.
Te lo juro que yo llegué a los 18 y de pronto algo pasó y ya estoy aquí en los 29.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué debería lograr yo antes de llegar a los 30?
No, es una pregunta bien...
¿Qué debería lograr cada hombre y mujer allá afuera antes de llegar a los 30, por lo menos cuando se trata de finanzas y emprendimiento?
Para los emprendedores, ¿qué quiere hacer el emprendedor?
Sí, ¿qué debería yo? A ver, ojo, y no quiero generalizar porque la pregunta está
tú sabes
está,
que este pero, episodio no lo van a comer
mira,
las críticas, ¿verdad?
Yo sé que nos van a comer las críticas, pero es tu opinión.
Sí.
Ojo, y antes de comenzar a hablar de esto, no hay una regla exacta cuando se trata de esto, ¿ok? Pero yo me imagino, ¿no?, que si tuviéramos que escoger dos o tres cosas que sería bueno hacerlas antes de los 30, oye, mira, no es que no las puedes hacer después, pero hay cosas que de verdad ayudan a hacerlas antes de los 30. ¿Qué sería?
Yo no creo que serían dos o tres cosas, bro.
Bastante, ¿eh?
Yo creo que serían bastante. Yo un creo que de los 20 a los 30, si yo pudiera cambiar algo,
ajá,
que yo estoy bastante orgulloso de lo que he hecho, ¿no? Especialmente las veces que he mirado y todo eso, porque yo miré para Estados Unidos mis 22 años.
Claro.
Porque yo tengo dos de menos aquí en Estados Unidos. Pero una de las cosas que cambiaría sería hacer las cosas más rápido. O sea,
la urgencia de las cosas.
Sí, intentar, por ejemplo, una idea, intentarla más rápido. No importa si fracasara o no.
Claro.
Porque al final, este periodo de tiempo, yo lo vi como un periodo de prueba. Donde hice otras cosas también y viví la vida. Pero en términos de negocio, en términos de emprendimiento, yo creo que de los 20 a los 30, hay quien sí lo hace y consolida un negocio grandísimo, pero yo lo veo como un periodo de 30 para la conciliación, se dice, a los 30. Para consolidar tu negocio a los 30 o lo que realmente tú quieres hacer a los 30.
Tú sabes, bro, que yo estoy de acuerdo contigo mucho en eso de tratar las cosas más rápido. Porque el problema es que uno siempre, yo creo que es parte, yo no sé si es problema de lo que nos dicen, pero uno siempre está, por ejemplo, yo estaba los otros días pensando que yo decía, wow, bro, cuando yo estaba en la high school, yo estaba todo preocupado por qué es lo que voy a hacer con mi vida, coger una carrera que es la que yo voy a hacer, asegurarme de darle al clavo, honestamente, cuando uno está escogiendo carreras, por ejemplo. Uno dice, coño, yo tengo 18 años, yo no sé ni dónde estoy parado todavía y estoy aquí enfrentándome con una de las decisiones más emblemáticas de mi vida, ¿no?
La más importante.
Entonces, me preocupo tanto, me preocupo, no, como me predispongo tanto a tomar la decisión correcta acerca de lo que tengo que hacer con mi vida completa, que no me doy cuenta de que esa es la decisión incorrecta.
Uh-huh.
La prioridad tuya con 18 años, con 20 años, no debe ser saber qué es lo que tú vas a hacer con tu vida completa. Es al revés, es ver qué cosas son las cosas que me interesan, que puedo tratar, para entonces yo saber qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta y en qué soy bueno y en qué no soy bueno y qué es lo que realmente quiero. Para entonces tú poder meter mano.
¿Sabes una de las cosas que yo hubiera hecho si a mí no me hubiera tocado emigrar? Que lo hice, pero lo hice ya con mucho más años y periódicamente viajar. Yo, si tuviera, por ejemplo, ahora 20 años, yo cogiera una mochila sin dinero, sin nada.
¿De fuera?
Y me fuera por el mundo. Hacer,
sí, así como quiera.
Así como quiera, sin dinero.
¿Por qué?
Porque cuando uno viaja, uno coge una perspectiva diferente de donde uno vive. Hay un dicho que dice que sin distancia no hay perspectiva. Si tú quieres realmente tener una perspectiva grande y global de donde tú estás, tienes que alejarte y ver las cosas desde lejos.
Es posible viajar y al mismo tiempo intentar todas estas cosas que nosotros estamos haciendo. Yo creo que sí.
Yo creo que...
Sobre todo en un mundo como hoy, me imagino.
Sí, hoy...
Antes quizás sería un poco más complicado.
Sí,
claro. Por lo menos desde la parte de emprendimiento.
Sí, mientras más tiempo mires para atrás, más difícil era, porque la mayoría de los negocios eran físicos.
Claro.
Pero ahí estamos hablando del podcast pasado, los negocios son online. Desde una computadora tú puedes tener tu negocio. Pero lo que hablo de viajar es porque cuando tú te expones allá afuera, tú te das cuenta que en todos los países del mundo la gente tiene los mismos problemas.
Claro.
Y la gente que sufre amor igual y tiene problemas de la papita, tienen un problema de que qué hago con mi vida,
claro.
Cómo le doy sentido a mi vida, cuál es el sentido de mi vida. Y tiene las mismas disyuntivas el chino.
Problemas que son que universales. El irlandés,
son universales. Entonces te estás dando cuenta. Primero, deja de ser racista. Deja de ser clasista.
Te vuelves mucho más abierto, aunque ustedes no lo crean, a las cosas diferentes.
Exactamente.
Porque es muy fácil decir yo no soy clasista, yo no soy racista cuando vivo en un lugar donde todo el mundo es cubano.
Exactamente.
¿Me entiendes? Me gusta, ok. Pero cuando entonces te empiezas a enfrentar a diferentes culturas. Tú nunca, eso es algo, mira, y yo sé que la gente no habla de esto, pero eso es algo que uno no se enfrenta hasta que no llega a los Estados Unidos. Lo primero que me pasó a mí cuando llegué a los Estados Unidos fue eso. Me junté con una pila de gente, choqué por primera vez con una pila de personas que eran de otros países y dije, no me gusta nadie esta gente.
Yo soy así.
Y esta gente no sabe lo que pasa. Y más que, desafortunadamente, en nuestra Cuba la Bella, hay mucho de esa mentalidad.
Sí.
Mucho de nosotros somos el centro del mundo.
Todavía en nuestra comunidad queda eso.
Los cubanos tienden mucho a pensar en eso. Yo creo que es algo que viene con el comunismo, ¿no? Hay una sola manera. Uh-huh. Esta es la manera que es. Y quien sea que no esté de acuerdo con esta manera, está mal.
Uh-huh.
Y eres un come mierda. Y eso es bien común de nosotros.
Si lo estamos viendo en la comunidad. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de política. O sea, que no se trata de política y podcast, pero vamos a tocar ese tema. En la comunidad, por ejemplo, en la comunidad nosotros de Estados Unidos, el exilio, como le dicen, si tú no comulgas con las ideas del exilio, te llaman comunista.
Es así.
O si tú no comulgas con la idea de un influencer, tú eres un comunista. Y no tiene nada que ver, tú estás pensando diferente,
claro,
pero eres un comunista. Pero el punto es este. El punto es que cuando tú viajas, no solo te expones a diferentes culturas, no expandes tu perspectiva, sino que te das cuenta que no necesitas nada para crecer en el mundo. Yo hice un viaje, tú sabes, hace poco, que me fui con una mochila. So, yo viví 45 días con una mochila. Y tú no sabes lo que me cambió eso a mí la vida. No solamente por la experiencia, por lo que conocí, por la cantidad de gente que conocí, sino por la simple idea de que todo lo que tú necesitas está dentro de una mochila. Y cuando tú miras el negocio de esa manera, tú te das cuenta que no hay forma de fallar. Porque sí, hoy estás abajo. Pero si depende de ti, no va a fallar. Y tú vas a hacer que ese negocio suba. Cuando tú miras el negocio sin la presión de que qué tal si falla, qué tal si no falla, qué tal si lo intento, qué tal si no lo intento, y si hago esto y me sale mal.
Yo creo que...
No hay forma de que tú fracases en el negocio.
Hay que cambiar la mentalidad esa. Yo creo que uno le va mejor en los negocios cuando empieza a pensar en... A cambiar la manera de pensar entre qué es lo que puede fallar. Tú la cambias por qué es lo que puede trabajar, qué es lo que puede funcionar.
Definitivamente.
¿Okay? Porque yo estaba pensando los otros días en esto, yo en realidad nunca pienso mucho en qué es lo que puede fallar. Yo pienso en qué es lo que puede funcionar.
Si no, no avanzas. Mira, la mayoría de la gente que yo he visto que están siendo exitosos en su negocio no se están enfocando en nada más en cómo hacer su negocio trabajar.
Claro.
Ellos se olvidan de todo el mundo y se enfocan en cómo hacer que eso que están haciendo
funcione.
Trabaje y trabaje de la forma más efectiva.
Yeah.
Y a veces prueban cosas que no son tan efectivas como ellos pensaron. Ajá. La cambian
y
por una cosa que sí es efectiva, porque su mentalidad no está, ay, voy a hacer esto y va a fallar, o qué tal si hago esto y falla. No, su mentalidad es, este es mi negocio, ¿cómo lo hago que funcione de manera más efectiva y llegue a más personas?
Además, yo creo también que, y vamos a hablar un poco de finanzas, no tanto de, bueno, del impacto de esos negocios en las finanzas. También, yo soy de las personas que cree que mientras más temprano tú empieces a tratar estas cosas, menos riesgo financiero hay.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque tienes más tiempo para recuperarte. Es como las inversiones. En las inversiones, cuando tú tienes un plan de inversiones, esto es universal, tú puedes hablar con todos los asesores financieros. Cuando tú haces un plan de inversiones para una persona que es muy joven, en los primeros años el plan de inversiones es lo más agresivo posible.
Tiene que ser así.
¿Por qué? Porque el mercado sube, baja. Entonces tú tienes tiempo de fallar y volver a recuperarte. Cuando tú eres una persona que tiene 70 años, tu plan de inversiones no es agresivo. Tu plan de inversiones es fondos mutuos, cosas de poco riesgo. ¿Por qué? Porque tú no tienes tiempo. Tú no puedes afrontar de que las inversiones tuyas se caigan. No tienes tiempo. Entonces, lo mismo pasa con los negocios. Si un negocio te falla a los 20, papi, no pasó nada. No es lo mismo que un negocio te falla a los 65.
Así mismo.
¿Me entiendes? Y ojo, no significa que no te puedas recuperar. Siempre hay outliers, siempre hay excepciones a este tipo de cosas. Y...
pero estadísticamente se recupera. Vamos a decir, claro, que tú y yo tenemos 60 años los dos. Y vamos a decir que tú o tu gente trataste 30 negocios diferentes. Y yo he hecho dos. ¿Quién se va a recuperar más rápido la caída, tú o yo?
Repíteme la pregunta.
Vamos a decir que tú o tu gente has tenido 20 negocios. Ajá. De tu gente, tus 30, tuviste 20 negocios. Fallaste y volviste, hiciste, deshaciste. Ajá. Y yo a mis 60 he tenido dos nada más.
Yo me voy a recuperar más rápido.
Si tú y yo tenemos 60 años, tú te vas a recuperar,
claro,
más rápido.
Claro, porque yo lo he hecho antes.
Exactamente, porque para ti es un juego. Claro. Para ti es algo como que esto es lo natural. Esto es lo que está supuesto pasar. Y lo que viene después de la caída es la alza. Pero una persona que no ha tratado eso muchas veces lo ve como, como un abismo.
Hay mucha
como
gente
la primera vez que te falla un negocio a ti, tú la primera vez que te falla un negocio, dices,
dice, wow,
se me va a acabar el mundo, la gente me va a juzgar, me van a decir que soy un failure. Y empiezas a meterte cosas en la cabeza que en verdad no existen.
Pero uno pasa la vida preocupándose por gente, por la opinión de gente que ni siquiera están prestando tu atención.
Desafortunadamente.
Te voy a decir una cosa, a mí...
no, y comprándose, ya que estamos hablando de cosas financieras, comprándose cosas...
para impresionar a la gente que,
no están ni pensando en ti.
Uh-huh. A mí me da gracia porque ahora, a mí me sorprende a veces con las redes sociales y todo eso.
No, yo vi un comentario que te pusieron el otro día de la casa.
Pero mira, una de las cosas con las redes sociales, ¿no? Es que la gente te presta mucho más atención de lo que tú crees que te presta. Pero, y aún así, porque es verdad que hay mucha gente, estaría sorprendido la atención a los detalles que la gente que te sigue presta. Y aún así, no es tanto como tú crees. ¿Tú me entiendes? No, todo el mundo tiene su vida, todo el mundo anda en su...
Nadie se presta más atención que tú mismo.
Claro, ¿entiendes? Entonces lo que sucede cuando tú te haces todas estas críticas, tú te las estás haciendo... del peor enemigo que tú puedes tener, que eres tú, porque tú sabes toda la información acerca de ti, todas las inseguridades, todo. Créeme que si hubiera una persona idónea para torturarte a ti, serías tú mismo. Sí, porque es la persona que tiene toda la información, que sabe todo acerca de ti, que sabe dónde te duelen las inseguridades, todo.
No sabes qué es lo peor, que no te puedes engañar.
Exacto.
Porque a los demás tú le puedes poner una cara.
Sí.
A los demás tú le puedes, cuando estás triste, tú le puedes decir que estás feliz. Pero a ti mismo tú no te puedes engañar.
Y hay un dicho, y como dice, ¿cuál es el dicho famoso de esta actor? Que no me acuerdo bien, que dice, tú sabes, muchas veces he estado solo, pero no siempre me ha gustado la compañía. Uh-huh. En esos momentos. Hay veces que uno está solo y es la... ¿Cuántas veces tú no has estado? Y a mí me ha pasado en el pasado. ¿Cuántas veces tú no has estado saliendo con gente que a ti en realidad no te gustan? Uh-huh. O no son buenos para ti. Tú sabes que no son buenos para ti. Simplemente para no estar solo.
Me ha pasado, sí, me ha pasado.
Tú dices, mira, ¿tú sabes qué?
Yo ya no me pasa, amado.
Yo no puedo estar aquí hoy, así solo. Voy a traer, déjame salir con alguien. Porque yo no... Tú, estar aquí hoy por la noche, o estar aquí escuchándome toda esta... recordándome toda esta cuerda que yo me doy, no...
No, está bien.
Hay que ir para la discoteca, sí, a mutear el
déjame callar un poco.
Déjame callar la huya esa que tengo. Y entonces al otro día te despiertas por la mañana y es de nuevo. Tú sabes que lo que tú hiciste a él...
No está bien.
No está bien. Tú sabes que tú estabas supuesto a trabajar en el negocio, pero te fuiste para la discoteca.
Uh-huh.
¿Y por qué te fuiste para la discoteca? Por esa inseguridad que tú tienes de que el negocio en el que tú estás haciendo, no, tú piensas que no va a funcionar. Entonces, lo dejaste para después.
El otro día vi a una muchacha que estaba entrevistando a un hombre. Dos muchachos que están creando contenido. Y ella le dijo, te voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo te gustaría que te vean a ti? Por las cosas que tú has logrado, los carros, las casas, la profesión, todas las cosas que tú has logrado a nivel profesional y material, o por la persona en quien te has convertido. Y él naturalmente respondió, bueno, a mí me gustaría que me juzgue por las cosas que yo he conseguido, o sea, la persona que yo me he convertido y no por las cosas que yo he conseguido. Y ella le dijo, ok, está bien,
okay,
pero ¿cómo te juzgas
¿Cómo
tú?
¿Cómo te juzgas tú ahora?
¿Por las cosas que tú has conseguido o por la persona que te has convertido? Y él se puso a pensar y dijo, coño,
muchas veces por las cosas que uno tiene.
Por las cosas que yo he conseguido. Yo me juzgo a mí mismo por el carro que tengo, por la carrera que tengo,
por
el negocio que tengo. Y no me juzgo a mí mismo por la persona en la que me he convertido. Uh-huh. Ya le dice, pero bueno, ¿cómo tú vas a esperar que la gente de afuera te juzgue por quién tú eres y por
lo
que
vas a lograr
si tú mismo no lo haces?
Y ahí vienen las inseguridades de qué pasa si lo pierdo todo. Si lo pierdes todo, quien tú te conviertes no se puede perder.
Pero aquí es el punto mío. ¿Qué es todo? ¿Y qué es lo que tú
tienes? ¿Qué pasa si pierdo todo lo que tengo materialmente? ¿Qué pasa si se me cae el negocio? Bueno, si te juzgas por quien tú te has convertido, no pasa nada.
Exactamente.
¿Tú me entiendes? Yo esos días iba manejando.
O si tú te juzgas, porque al final el que claro, te juzga es el problema.
Yo soy de la gente que va manejando a veces y se queda como que... y no se da cuenta ni que, ojo, yo no me pongo en el teléfono, pero yo sí me quedo como que... Y hay veces que llego a la casa y digo, coño, ¿cómo fue?
Se lo va a todo el mundo.
Y yo como voy daydreaming. Y tú sabes que yo estaba pensando en eso, porque lo vi en entrevista los otros días. Yo estaba pensando en eso y yo dije, coño, ¿cómo me juzgo yo? Like, ¿Qué
va conmigo? Es right? Que te hace pensar.
Pero después dije, oye, estoy orgulloso. ¿Tú sabes por qué? Porque soy padre ahora. Soy padrastro de un niño que me ha ido lo más bien con eso. Tengo una buena relación. Una relación que, ojo, en las veces pasadas yo era mucho más guerrillero en las relaciones mías, formaba una pila de problemas. Sí.
No,
yo era, a mí tú tenías que pestañarme dos veces para que tener un problema. Entonces, yo hay veces que ahora en la relación mía pasan cosas, ¿no? Y yo digo, yo estoy como calmado. Yo digo, coño, yo hace unos años atrás tuviera formado un problema por eso.
Sí, esto hubiera sido una...
Esto hubiera sido un problema aquí o no hubiera parado de discutir aquí. Esto hubiera seguido lejos. Y después me doy cuenta de que estaba incorrecto en el pasado. Uh-huh. Tenía que haber dejado eso ahí. Tenía que haber tenido la actitud correcta, ¿no? Y entonces uno se siente orgulloso porque uno dice, oye, voy madurando. Uh-huh. ¿Me entiendes? Voy madurando.
Yo sueño cuando tú madures, pero eso no ha llegado todavía.
Estaba hablando con mi mamá, le digo, no, es que ya yo y mi esposa no discutimos tanto. Y dice, que también tú eres un tipo diferente, ya tú has madurado. Yo me quedé como que...
Mi mamá diciéndome que he madurado.
¡Wow!
¡Wow! ¿Tú
me entiendes?
Vamos a hacer una fiesta por eso.
Oye, yo soy el hijo más chiquito de mis padres. Cuando a mí me dicen que tú has madurado...
Hay algo ahí.
Mira, hay un dicho que dice... De Freud, que dice que un hombre, nada más que puede ser un hombre de verdad, cuando su padre muere. Uh-huh. Pero que esa muerte...
O sea, eso es ejercicio también.
Pero que esa muerte puede ser simbólica. Uh-huh. Y Freud lo que dice es que puede ser simbólica y te das cuenta de la muerte de tu padre cuando tú entiendes que llegas a un punto en tu vida en el que tu padre no sabe tomar decisiones mejor que tú. Uh-huh. Tú llamas a tu papá y le dices, y tú ahora mismo no puedes llamar a tu papá y decirle, papi, ¿qué hago con el negocio? Uh-huh. ¿No es verdad? Papi, tengo un problema con mi hija, ¿qué hago? Uh-huh. Tengo un problema con esto, ¿qué hago? Y tu papá te va a decir, no sé.
Imagina, va a decir igual que tú.
Porque tú eres un niño y cualquier problema que tú tienes, tú puedes ir a donde está papi y mami y decir, oye, ayúdame.
Y te van a ayudar.
Y te van a ayudar. Pero hay un momento en que tú te das cuenta que los papeles se invierten y ahora tú eres el que tienes que ayudar a tu padre. Uh-huh. Ahora, y más... Para nosotros los inmigrantes que estamos aquí, ahora eso pasa mucho más. Porque tú estás en un mundo en el cual tú estás más adaptado a las cosas y los padres de nosotros que emigraron a edad avanzada, no tanto.
No, y no solo eso. Aunque el que nació aquí, el mundo en que tú estás viviendo no es el mismo mundo en que vivieron tus padres.
El mundo cambia y hoy por hoy cambia mucho más rápido.
Exactamente. Y tú construyes todo lo que tienes en el hombro de tus padres. Por eso yo digo siempre, todo lo que tengo lo he construido en el hombro de dos gigantes. Porque... Tú no llegas y tú dices, bueno, no, especialmente en mi caso, claro. Yo construyo lo que he construido los valores que tengo y la educación que tengo, la estoy construyendo arriba de los hombros de mis padres.
Claro.
Ellos se dieron una base y ahí fue donde puse mi cimiento. Y supongo que tú hiciste lo mismo.
Igual.
Entonces llega un punto que mi casa es grande, pero ellos nunca pueden llegar a la casa grande porque yo estoy viviendo en otro mundo, en otros tiempos, y ellos ya hicieron... ese tiempo en otro mundo.
Sí, ellos hicieron el cimiento.
Sus 30 no fueron los mismos 30 uh-huh. míos. Ellos vivieron sus 30 en un mundo, especialmente en Cuba, totalmente diferente.
Y a mí me pasa, y es difícil, porque a mí me pasa que eso mismo, viene tu padre y te pregunta un consejo. Y te quedas como que, yo soy tuyo chiquito.
Sí.
¿Me entiendes? Tú nunca me has preguntado consejos a mí.
¿Cuándo pasó esto?
Exacto. O... tienes, no sé, tu madre se pone más madre y tú dices, y te dan ganas de pelear. Y tú dices, coño, debería pelear.
No.
Vale la pena pelear. No entiendo algo, mami, ¿no entiendes esto? Y entonces tú dices, espera un momento, tengo que tener paciencia, porque cuando era niño, yo no entendía estas cosas. Y ella tenía paciencia.
No, o cuando lo juzga, y eso me pasaba mucho. Ajá. Ya no lo hago, pero me pasaba mucho que lo juzgaba por la capacidad de gestión que ellos tenían y la capacidad de decisión. Entonces, yo lo juzgaba, ¿cómo ustedes pueden tomar esta decisión? Que no están viendo, que está mal por ustedes.
Esto está mal.
Te
das cuenta de que son adultos, es diferente.
Exactamente. Y que cuando uno va creciendo, uno los va idealizando, los claro. va poniendo en un pedestal de como que estos son mis héroes.
Claro.
Entonces, estos héroes no pueden tomar malas decisiones. Estas tienen que tomar buenas decisiones.
Y entonces,
pero cuando creces, cuando tú creces y dices, no, estos adultos están tomando malas decisiones, tú no entiendes por qué tus héroes.
¿Cómo es posible?
Están tomando malas decisiones.
A Superman no le entran las balas.
Exactamente, pero le están entrando. Y tú, pero ¿cómo tú puedes comprar el carro ese? No compro el carro ese.
Y te das cuenta de
no, que, no te quedas aquí y no hagas esto. Y entonces te das cuenta que son humanos igual que tú.
Antes de los 30 años.
Financieramente, ¿no?
Financieramente, ¿qué cosas debería tener? Debería, ya dijimos que viajar sería algo muy, muy bueno para abrir las barreras que tienes en, aquí adentro, las barreras geográficas, que aunque tú no lo creas, la sociedad donde tú vives te impone, porque todos nos influencian las barreras geográficas que tenemos.
Y te quita muchos miedos también, viajar.
Claro. Número dos, el
un plan.
Y tener un plan. Debería tener un plan antes de los 20, no, antes de los 30.
Sí.
Pero a los 21, a los 23, ok. ¿Cómo que un plan? Explícame, porque bueno, ahí me la pusiste en China. porque yo ando aquí. ¿Verdad?
Yo lo miro fácil.
Ok.
Yo me levanté por la mañana. Hice lo que iba a hacer, ¿right?
Ya.
Y yo para llegar aquí, cuando me senté en el carro, ¿qué tuve que hacer? Pensar a dónde iba.
Ajá.
Y lo segundo, cuando pensé a dónde iba, que es la meta, es cómo llego ahí.
Ok.
Si no sé llegar, tengo que poner un GPS. Pero si sé llegar, tengo que imaginarme en mi cabeza la ruta.
¿A dónde va?
Doblo izquierda, salgo a la 90, a la 95 y llego aquí, ¿right? Así mismo pasa en la vida. Si tú te levantas todos los días, y esto es un concepto japonés que es bien efectivo, se llama Ikigai, something like that. Si tú te levantas todos los días por la mañana sin un propósito de vida y sin saber a dónde tú vas, es imposible que tú te muevas en la dirección correcta para lo que tú quieres. Entonces, tener un plan no significa tener el plan perfecto.
No, y que no hay viento favorable para que no sabes para dónde vas.
Exactamente. Y no significa que tú tengas que tener el plan totalmente construido, porque tú ese plan lo vas a modificar 724 veces. Porque lo que te gustaba a los 20, a los 30 no te gusta.
Claro.
¿Cuántas veces nosotros soñamos con un Lambo? 25.000 veces. Y ya te das cuenta después que el Lambo no es tan... No, claro. Y después quieres más un Escalade que un
porque
Lambo.
Porque tiene a los niños, exactamente. Porque tiene a la esposa.
Después tú quieres más un Escalade que un campo. Que un Lambo. O prefieres comprarte una casa que comprarte un Lambo. Ajá. O prefieres hacer otra cosa que invertir ese dinero en un negocio.
Pero a los 18 era
solo el Lambo. Porque ¿qué representa el Lambo? Poder, dinero, estatus en la sociedad, validación.
Claro.
Entonces, cuando tienes un Lambo a los 18, tú estás comido del mundo. Pero ya a los 30 el Lambo no es tan sexy. Mm. Por lo menos para mí.
Y a los 40 más.
Y supongo que a los 40 sea menos sexy.
Que, es mi life crisis.
Que cuando tú te vas en el Lambo, te voy a la espalda.
Droguito la parte esa de Friends, que Rose a los 30 se compra un Porsche. Y después está tratando de sacarlo y le pasa un gordo peludo por al lado y le dice, how cool we are. Yeah, en el mismo carro. Y dice, I need to sell this thing.
No, pero es verdad, lo que era sexy a los 20, a los 30, no es tan sexy.
Claro.
Porque tu vida cambió y tú tienes otras preferencias. Y en el Lambo a mí me pasó. Yo quería un Lambo a los 18.
Te voy a hacer un cuento de mis aventuras en el pasado. Yo una vez salgo con una muchacha. 32 años. Fíjate que eso fue... Y ojo, mi gente, no quiero que nadie se lo tome mal, pero en mi preferencia...
Cuidado con lo que tú vas
a
decir. Porque
sí, tengo a la doña allá atrás, así que tengo que tener cuidado.
Sí. Y la...
No, no,
eso
no
pasa a menudo,
nada.
¿Verdad? Eso pasa.
Salí con una muchacha a los 32 años, tenía muchacha, tenía como 25. Right? Y ojo, yo siempre he tenido claro.
Bueno, tú andas con una vieja.
Yo ando con una señora, con una sugar mama. Una cougar. Mira, yo entiendo que uno no tenga el plan perfecto. Yo creo que tú antes de los 30 tienes que tener, número uno, una idea sólida de lo que tú no quieres ser. Es lo primero que tienes que tener. Maybe no tengas una idea muy clara de qué es lo que tú quieres ser, pero sí tienes que tener claro qué es lo que tú no quieres ser.
Eso forma parte del plan.
Ese es plan, ¿ok? Plan número uno, aquí están los safe rails. Los safe rails es, yo no sé exactamente qué es lo que voy a hacer con mi vida, ¿ok? Tengo 21, no sé exactamente qué es lo que voy a hacer ahora. Lo que no quiero ser es esto. Yo no quiero ser un tipo que no tiene trabajo, que no tiene dinero. Yo no quiero ser un pobre que es una víctima de la vida. Ok, yo no quiero ser esto. Ya dentro del scope, fuera de eso que no quiero ser, ahora hay una serie de posibilidades que se abren.
Haciendo eso, nada más vas a estar adelante
de la mayoría de la gente.
Yeah.
Y entonces, yo salgo con esta mujer, 32 años, Y yo le digo, la primera vez que salimos, ven acá, ¿tú quieres tener hijos? ¿No quieres tener hijos? ¿Cuáles son tus planes de la vida? Like, ¿qué es lo que tú quieres?
Sí.
No, yo voy con el flow. Le dije, tú sabes que eso lo dice todo el mundo al principio. Entonces yo dije, déjame, espérate, a lo mejor
vamos a darle un chance.
Ok, pues cuando la gente, cuando tú le si algo que he aprendido, cuando he salido en dates y todo eso, es que cuando tú le preguntas a la gente quiénes son, ellos no te dicen quiénes son, ellos te dicen quién ellos creen que son. Ok, todo el mundo hace eso. Solo tenemos una percepción de nosotros que no necesariamente es verdadera.
No, y no necesariamente enseñamos la verdad.
Exacto. Y la gente con el tiempo nos volvemos bien buenos a cambiar esas máscaras. ¿Entiendes? Pero son máscaras que ponemos allá afuera. Entonces, una mejor manera de saber con quién tú estás hablando es diciendo acerca de ti, compartiendo acerca de ti y observando la reacción de esa persona a lo que tú estás diciendo. Entonces.
O haciendo preguntas que esa persona nunca se ha hecho.
Cojo y le digo, bueno, ok, entonces, ¿qué es lo que tú haces? 30 años, yo en mi vida lo que hago es ir a festivales de música, ¿ok? Trabajo normal y yo lo que vivo es de aquí
para allá. ¿Eso fue lo que dijiste tú?
Ella lo que hacía era eso.
Okay.
Ir a festivales de música y vivir, tú sabes, 32 años con una roommate. Uh-huh. ¿Quieres un lugar para ti? Nah, yo estoy bien donde estoy. ¿Ok? ¿Quieres tener hijos? Nah, yo no sé. Maybe en el futuro. Bro, I mean, yo no sé nada, pero biológicamente como mujer a los 32 ya tienes que estar planteándote estas ideas porque no es cuestión de machismo ni nada. Es que biológicamente el reloj está ahí. ¿Ok? Uh-huh. No, yo tengo que ver. Y entonces era como una persona que era como que la vida. Yo respeto eso, ok. Si tú quieres vivir tu vida así, ok. Pero para ser mi pareja, no, ese no es el tipo de gente que yo quiero buscar. Porque a mí me hace falta, para yo poder plantearme una vida al lado tuyo, yo tengo que saber qué es la vida que tú tienes planteada. Y si tú no tienes planteada ninguna vida, tenemos un problema grande. Porque a lo mejor lo que yo quiero no es lo que tú quieres. Y tú no sabes qué es lo que tú quieres. Entonces, yo los otros días estaba hablando con Leito, que está allá atrás de las cámaras.
Leito, un saludo a Leito.
De un video que yo hice, que yo le digo que habíamos hablado de eso ayer, de eso pasado, de cuando tú coges y haces un plan de todo lo que tú quieres. Right? Ahora, ¿qué es lo bueno del ejercicio ese de hacer un plan de todo lo que tú quieres? Efectivamente eso, que tú te preguntas a ti mismo, ¿qué es lo que yo quiero? Uh-huh. Porque estaría sorprendido.
Y dijimos que es bueno hacerlo hasta cada 6 meses.
Oye, ¿qué es lo que la mayoría de la gente allá afuera no saben qué es lo que quieren? Tú le dices, si tú pudieras tener todo lo que tú quisieras, ¿qué cosa sería? Yo le pregunté esto a alguien en Tampa una vez y me dijo, no, en la vida que tú, le dije, en la vida de sueño tuya, ¿qué es lo que tú quisieras? Díceme, no, yo me despierto para mañana y respondo los correos electrónicos. So, tú me estás diciendo a mí que en la vida de sueño tuya, tú lo primero que haces por la mañana es responder correo electrónico. Fue lo que yo le dije a ella. Ella me dijo, como que, coño, ¿verdad que no? Pero nunca has pensado en esto. Tú no entiendes en realidad el scope de la pregunta. Si tú pudieras tener todo lo que tú quisieras, ¿qué cosa es lo que tú tuvieras?
No, y lo que no entiendes también es el impacto de la pregunta. Porque claro, una vez te la haces, nunca paras de hacértela.
Ya.
Es todo el tiempo. Es esto, está en alineación con lo que
con yo quiero. Con lo que yo quiero. Porque una vez que tú sepas qué es lo que tú quieres, vamos a lo que tú estabas planteando. Una vez que tú sabes lo que tú quieres a los 25, es súper poderoso. ¿Por qué? Porque entonces tú coges y dices, bueno, todas estas cosas que están pasando en mi vida, que crean confusión, me viene una oportunidad de trabajo, me viene un negocio, tú las comparas con la meta. Esto que está aquí, ¿tiene el potencial de llevarme a donde yo quiero? Si sí, a lo mejor vale la pena tratarlo. Si no, entonces no.
Mira, podemos estar de acuerdo que movimiento le dan a talento y le dan a cualquier otra cosa allá afuera. La gente que realmente son altamente productiva y tienen altos resultados es porque están en constante movimiento. Y no necesariamente que el movimiento tiene que ser positivo o negativo. Eso es movimiento.
Claro.
Ellos deciden todos los días que van a moverse en una dirección. Y toman acción. Estaba viendo el otro día también una entrevista que el tipo está diciendo, no hay cosa más grande que la constancia. Porque tú puedes ser talentoso, pero si tú no lo pones constantemente en práctica, tú nunca vas a llegar a ningún lado. So, el movimiento le gana a todo. El mundo se mueve constantemente. Si tú no te mueves con el mundo, you fuck, como dicen los americanos. Entonces, cuando tú tienes un plan a tu mente, y cuando digo un plan, es todas estas preguntas, tú estás en movimiento. Porque tú te empiezas a plantear cosas que una persona a lo mejor de 40 no se ha planteado. Tú empiezas a decir, ok, el trabajo que yo tengo en el banco es lo que quiero hacer toda mi vida. ¿Está en alignment, está en alineación con mi plan? Si la respuesta es no, entonces tu mente empieza
ya tú
a pensar.
Sabes, ya, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces?
¿Qué es lo que tengo que hacer para salir de aquí? Y te empiezas a poner incómodo.
Claro.
Y entonces empiezas a tomar decisiones en base a lo que tú quieres hacer.
Pero si nunca te haces la pregunta esa,
no sabes a dónde vas. No. Entonces te pasas 10 años en el banco.
Y después te preguntas por qué no tienes lo que quieres.
Exactamente. O por qué no tienes la vida.
Y eso crea resentimiento. Mucho resentimiento.
Y no, y crea un espacio de vacío. Claro. Porque si tú no estás lleno con lo que tú sueñas y con lo que tú quieres lograr, que en todo el mundo es diferente. Tú estás guiándote por un concepto social. Si tú vas y haces todo lo que la sociedad se dice, ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja ahí por 30 años, va a llegar un punto que tú vas a sentir un vacío por dentro, porque tus deseos tú nunca los has explorado. Pero si tú eres una persona en la que tu juventud estás diciendo, ¿sabes qué? Me gusta la moto. Déjame montarme una moto y ver qué pasa. Gente, no se monten en las motos. Es un ejemplo. O déjame escalar una montaña, a ver qué es esto. O déjame abrir una tienda de piruleta porque me llama la atención esta idea. Claro. Y empiezas a explorar y empiezas a agregar gusto y agregar manía y agregar cosas a tu vida. Tú vas a vivir una vida completa porque vas a ser una persona llena con ese descubrimiento. Pero no te lo dijo alguien, lo estás descubriendo tú. Pero ese plan tú lo tienes que plantear desde que tienes 18
años. Sí, arrancar la conversación interna esa de, ok, ¿qué es lo que yo quiero? ¿O qué estoy donde estoy?
Es que ese es el plan.
¿A dónde voy a llegar? Hoy por la mañana, yo estaba en vivo, mientras tú estabas tarde, y estaba todo el mundo en las redes sociales, y hay un muchacho que nos sigue a nosotros, que nos dice, oye, ¿te acuerdas cuando hablamos de... estaba haciendo una tienda de Amazon, uh-huh. ¿Ok? El chamaco tiene que tener 20 y pico años. Uh-huh. Estaba haciendo una tienda de Amazon, lo de Amazon se cayó. Pero ya me saqué la licencia de seguro y ahora estoy metido en lo de seguro. Y yo me quedé como que exactamente eso.
Eso es lo que
dije. Ok, estabas en True Finance Academy. Estabas intentando algo, no se te dio. Está bien, no pasó nada. Ahora está lo de seguro. Ponte a pensar, lo de seguro es una de las industrias más grandes que hay en los Estados Unidos. A lo mejor te va súper bien.
A lo mejor no.
O a lo mejor no importa, pero tú tienes que entender que este muchacho jovencito, oye, yo lo vi en la cámara, el chamaco tiene que tener 21, 22. Mira cuántas cosas está tratando. Si ese chamaco sigue así, a los 30, no hay quien pare, no hay quien pueda con él.
Es que es inevitable que sea exitoso. Si no se deja
amedrentar por los fallos.
No es inevitable que no tenga una vida satisfactoria a los 30 años. Y ojo, el éxito es dependiendo de la medida de cada cual. Porque éxito no significa ser millonario.
Claro.
Hay millonarios que no son exitosos, uh-huh. En mi opinión. El éxito tiene más complementos adentro. O tú puedes tener millonarios si usted está enfermo y está gordo, está overweight, para mí eso no es éxito. Yo creo que esos muchachos, si siguen o si seguimos, porque también nosotros somos jóvenes, podemos hablar como somos viejos, si seguimos en ese camino de descubrimiento, porque al final lo que importa es el proceso, no hay manera de fallar. Yo solo venía diciendo a él, está hablando con un amigo mío, Alvarito, porque fuimos a tirar, y él está en esa disyuntiva de qué hago con mi vida. Porque tiene un negocio que es exitoso en términos de dinero, pero él no se siente lleno.
Okay.
Él dice, ok, yo hago tanto dinero al año, que es una suma de dinero bastante buena, pero no estoy feliz con lo que yo creo que yo puedo dar más.
Claro.
Y yo le digo, ¿te has preguntado esto? Y empezamos a hablar. Y él me pone, no, sí, pero si hago esto, ¿qué pasa? Yo, no va a pasar nada. Si depende de ti, no vas a fallar.
Claro.
No va a fallar. So, si tú tuvieras el control de la varita mágica, el genio, de decir, si depende de mí, esto no va a fallar. ¿Fallaría? Y él me dijo, no.
Ah, bueno.
Entonces déjame decirte algo, depende de ti.
Depende de ti.
100%. Depende de ti. Olvídate de la economía, olvídate del mundo. Si tú eres una persona que se ha convertido en una persona de recursos, no hay forma de fallar.
Bro, a mí me pasa mucho que yo, fíjate si es así, que a mí me pasa mucho que yo hablo con gente de mi equipo. Yo tengo ahora vendedores de seguro, que gente que venden, que ganan por comisión, vendedores de crédito, de consultas de crédito, todo eso, que quieren consultas. Entonces, ahora yo estoy incrementando el equipo mío y la gente viene y me pregunta, Rolando, pero ¿estás trayendo más gente, man? ¿Nos hacen falta más consultas? ¿Cómo es que vamos a llenar el calendario esto? Yo le digo, oye, depende de mí, tranquilo. Que
sí,
yo
depende de mí, no va a fallar.
Ahora yo cojo y lleno el calendario ese y siempre se llena.
Siempre se va a ganar.
Entonces, ¿por qué ustedes están preocupados? Hay veces que no tienen la fe esa. Y entonces uno tiene que decirle, oye, con calma que vamos a pagar. Todo no te preocupes, va. Todo va. Y la gente no tiene la fe esa porque piensa que no depende de ellos.
Uh-huh. Depende de ti 100%. Yo creo que, yo lo miro así, mira, tú sabes que yo he tratado, yo soy loco. Yo lo mismo trato. Yo lo mismo. Y es lo que me gusta.
Claro.
Ya, a veces, yo sé que estoy cometiendo un error. pero lo que me gusta es tratar cosas nuevas. Porque si me vino la idea a la cabeza es por algo. Y voy la... ¿Eh? No, 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 no. Tú sabes a lo que me refiero. Estábamos hablando de negocio. Mierda, estamos hablando de negocio.
Trata lo que tú quieras, amigo. Trata lo que tú quieras.
No, no, hay cosas que no se deben tratar.
Droga, no hagan drogas.
No, por ejemplo, las drogas. Las drogas no las traten.
No hagan drogas.
Y otras cosas tampoco.
Continúa.
Entonces, si a mí se surge una idea, yo voy y la trato, aunque esté fuera del ámbito. Porque eso me va a enseñar algo. Y eso a lo mejor no va a ningún lado, pero a mí me hace feliz. Y lo voy a tratar porque me hace feliz. Y voy a botar dinero ahí porque me hace feliz.
¿Cuánto dinero debería hacer antes de los 30?
Yo creo que eso te lo tienes que poner tú dependiendo la vida, dependiendo del plan. Por ejemplo, okay. Yo cuando tenía 20 años o 22 años, que fue cuando llegué a este país, yo me puse una meta a los 30. No la cumplí. Yo dije que iba a hacer 10 millones a los 30.
Okay.
No la cumplí.
Okay.
Pero lo bueno de esto es que tú empiezas a desglosar.
A desglosar. Ajá.
Para llegar a esos 10 millones.
¿Qué es lo que haga falta?
¿Qué es lo que tengo que hacer? Y empiezas atrás. Bueno, tengo que tener esto. Tengo que hacer lo otro. Tengo que estar haciendo tanto dinero por mes. Y eso te va dando números.
A ver, yo tengo los números hasta por segundo.
Exactamente. Y eso te va dando números que, aunque tú no llegues a los 10 millones,
claro,
vas a llegar
mucho más alto de donde está.
Y es un lugar satisfactorio.
Nosotros estábamos haciendo el cálculo. ¿Cuánto es 10 millones? 26 centavos por segundo, algo así. Por minuto. 26 centavos por minuto.
26 centavos por minuto.
Yo creo que anda por ahí. Uh-huh. Anda por ahí, porque nosotros los otros días estábamos calculando eso.
¿Y qué carajo vamos a poner un...?
Si tú hicieras 26 centavos por minuto, hicieras como 10 millones de dólares.
Voy a poner una...
Anda por ahí. Corríeme.
Rolando va a abrir una empresa de telefonía que te va a cobrar 26 centavos por minuto.
Centavos por minuto. No, pero mira, estábamos... No, y te digo...
Son 32 centavos por segundo.
Ok.
Pero ven acá, ¿qué ustedes van a cobrar por segundo?
32 centavos por segundo te hacen falta. Al mes.
Ok, pero por segundo.
Bueno, me volví lo que se di y lo quise llevar a segundo.
Me debes ya como 20 pesos.
Te sale a 20 pesos un minuto.
¿En minuto? No.
19 y pico.
Entonces 20 pesos por 2 por 6.
¿Me entiendes? La gente que está buscando 20 pesos a la hora, te hace falta 20 pesos un minuto.
20 pesos un minuto.
Lo que significa que no. ¿Cuánto sale la hora eso? ¿60 por 20?
Yo no lo miro así.
Ah, tú lo tienes por ahí, ¿no?
Yo no lo miro así. Nunca he pensado en eso.
Cuando ganes a $1,157 la hora, estás en 10 millones al año. Suponiendo que puedas trabajar las 24 horas.
Tú sabes que yo lo veo algo más productivo. Yo lo veo por deal.
¿Por deal?
Sí.
Ok, porque así es como funciona el negocio.
Exactamente. Por ejemplo, yo me meto una hora y media hablando contigo.
Ya. Yeah.
Sobre un propósito. Y yo te cierro. Vamos a hacer por 3 meses, que es el mínimo contrato que tenemos, claro, nosotros. Y son $5,000, son 15 mil. Son mi hora, valió 15 mil pesos.
15 mil pesos, claro.
Y mientras más horas como esa yo tenga.
pero entonces la matemática tuya es diferente. La matemática tuya es cómo puedo tener todas las horas estas.
Ojalá tuviera 8 horas y 15 mil pesos todos los días. Ah, tengo que agregar, claro, el calendario con más leads para tener, you know,
para tener más,
más horas de 15 mil, 30, 40, 70.
Yo, lo mío es diferente, lo mío es por usuario. ¿Cuántos usuarios me hacen falta?
¿Cuántos usuarios puedo coger la hora para llegar al número ese?
No, yo no lo tengo ni poner ni por hora. ¿Cuántos usuarios me hacen falta para que esto sea lo que voy a producir? Eso es cuestión de usuarios.
Yo en verdad tengo un número, yo te lo dije, el número que lo tengo. Le dije a Anelia que no se va a ir de vacaciones hasta...
¡Ay, María! ¡Ay, Anelia!
Hasta que no tenga ese número antes.
Yanelia, mira, si tú le dices a Anelia que no se puede ir de vacaciones hasta que no tenga ese número, va a hacer ese dinero el mes que viene.
Pero no...
El mes que viene, porque a Anelia le encanta la vacación.
Ella vende droga, hace algo,
pero
va a hacer ese dinero. No, lo que pasa con ese número es que ese número compra la siguiente etapa de la libertad.
Claro.
So, yo, cuando estaba más joven, tenía 24 años, y ya estaba con Yanelia, 25 años, nos pusimos un número.
Claro.
Que dijimos, esto compra la primera etapa de la libertad. Y después de esa etapa vamos a decir cuál es la segunda etapa, claro, de nuestra libertad. Y llegamos a ese número. Cuando llegamos a ese número, dijimos, vamos a ponernos el segundo número, que es la segunda etapa de nuestra, claro, libertad. Y volvimos a llegar a ese número. Y ahora estamos
en eso,
en el tercero. Y nos pusimos un número que dijimos, ok, para nosotros llegar aquí necesitamos hacer todas estas cosas. Y esto compra la tercera etapa, de la libertad.
Sí. Claro.
Que nos va a dar un bulto de cosas. Entonces estamos trabajando en base a ese número. Y lo vamos a lograr eventualmente.
Sí, claro, es cuestión
si
de
no tiempo. Es con este negocio, con el
con
otro.
El que viene.
No, no, eso no.
No.
Pero tenemos una visión y tenemos un número concreto de lo que tenemos que lograr y las acciones.
Claro, y las acciones que hacen falta.
Lo importante es, cuando estás hablando de movimiento y tú divides el progreso tuyo en acciones, tú sabes que si tú tienes que hacer, por ejemplo, 100 llamadas y has hecho 60, ya estás más cerca de la meta.
Broly, yo creo que esa es la distinción entre movimiento y progreso, porque no es lo mismo. Uh-huh. Tú puedes estar moviéndote y estar y en no el mismo progreso, lugar.
Exactamente.
¿Okay? Uno tiene el problema, uno tiene que medir el progreso. Y medir el progreso solamente se puede con metas que tengan un tiempo. Uh-huh. No significa que te vas a rendir si no logras para el tiempo que pusiste. Pero te da un sentido de urgencia. ¿Okay? Porque hay gente, es lo que yo le estaba diciendo a la gente mía los otros días. En un video, había uno que me estaba criticando de los 40 pesos, la plataforma, lo de siempre. Uh-huh. Un hater. Entonces, yo le digo, brother, mira, yo pago por conocimiento. Yo compré un curso los otros días, estoy en eso, que va a costar como 6 mil pesos. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Bueno, porque yo necesito ese conocimiento. Porque cuando yo tenga ese conocimiento, entonces yo puedo coger y puedo aplicarlo y puedo ganar más dinero yo. Uh-huh. Ahora, yo quiero eso ayer. Uh-huh. Porque yo no sé ustedes que tienen una calma del carajo para esto, pero yo no tengo ni un segundo que esperar para ganar más dinero.
Mira esto, te voy a señalar yo.
Para que sepa. Entonces la gente, yo creo que la gente tiene una calma para ganar dinero. Oye, si tú aprendes lo que tienes que aprender hoy, aplicas lo que tienes que aplicar mañana, pasado estás ganando dinero. Uh-huh. Entonces, ¿por qué tienes tanta calma?
Mira, te voy a señalar algo.
Eso a mí nunca me ha cabido en la mente. Yo no sé por qué.
Pues, ¿se ve el teléfono ahí?
A ver, no, a ver. Mira, déjame ver.
Exactamente. Ahí lo único, hay unas botas, pero debajo de las botas, mira, este es mi browser.
Ajá. Cuidado con la historia del browser.
No, eso está, no, ahí no hay nada, tranquilo.
Ese no es el que tú usas para eso.
No, mira, déjalo ahí leído, que ahí se ve, mira, todo eso. Miren todo eso. Si te fijas, hay dos o tres zapaticos, pero si te fijas, todos son cursos.
Cursos y cosas que tengo que aprender.
Y de la competencia, que se lo estoy comprando todo el tiempo, míralo ahí.
Sí.
Cada vez que veo un anuncio, lo compro. A veces son 20 pesos, a veces son 200,
$200.
A veces son 500. Ajá. Pero se lo compro una para saber lo que están haciendo. Dos.
A lo mejor aprendo algo.
Aprendo mucho, muchísimo. Porque son gente que están innovando igual que yo. Y tres, me da muchas ideas.
Claro que sí.
Para yo innovar. Porque yo estoy construyendo en lo que alguien ya construyó. Uh-huh. Entonces, cuando veo toda esa perspectiva, no me importa a veces gastarme 2,000 pesos al mes en educación.
Para nada.
Pero cuando tú estás cuestionando, en el caso de la plataforma tuya, gastar 40 pesos.
El crecimiento tiene que ser limitado.
No solo eso. Es que tú estás poniendo el valor a tu futuro tan minúsculo, porque 40 pesos te lo gastas tú en gasolina en una semana o en 3 días.
Cuidado, depende del
carro que tengas.
Pregunta a la Marisa, que el Audi se trae gasolina, que es un buey. En bobería.
Pero la educación también es una necesidad. Si anda aquí ya.
Claro.
No, definitivamente. Y yo veo la educación como una necesidad. Yo creo que si tú no escuchas lo que está haciendo la gente de afuera, y si tú no escuchas al mercado, si tú no escuchas otras perspectivas de otras personas, tú no vas a aprender nada.
Además que, tú, mira, vamos de nuevo en el mismo video le dije a alguien, mira, no estás gastando los 40 pesos. Estás, lo que te está costando, vamos a suponer, yo contraté a una persona que le tuve que pagar como 10,000 pesos para que revisara unas cosas de la compañía mía, ¿verdad? Esa persona vino, revisó, ya yo tengo las ventas up por lo que esa persona pudo hacer, ¿verdad? Vamos a suponer que yo hubiera dicho, yo no voy a pagar esos 10,000 pesos, porque ojo, los buenos, la gente buena, pues cobra claro, por lo que hace. No, me voy a ahorrar esos 10,000 pesos. No me hubiera ahorrado 10,000 pesos. Me hubiera tomado 2 años a mí darme cuenta de lo que había que hacer, porque yo no sé lo que esa persona sabe. Uh-huh. Y entonces, ese 30% de mi compañía que está vendiendo más ahora por lo que esa persona hizo, no hubiera pasado por los próximos 2 años.
Hubieras perdido eso.
So, no estuviera ahorrándome 10,000 pesos. Estuviera gastándome miles y miles de dólares en dinero que no pude capturar, en clientes que no pude capturar, en ganancias perdidas.
Así mismo.
Entonces, hoy, cuando tú te limitas, eso que tú estás aprendiendo hoy, lo que estás pagando, no te estás ahorrando el dinero, lo que estás haciendo es pagando el costo de tu ignorancia.
Uh-huh. No solo eso, brother. Mira, yo sé que allá afuera hay mucha gente. Hoy en día, ChatGPT hace un curso así. Y cualquiera se puede parar delante de una cámara,
claro,
y decir, te vendo este
curso.
Vamos
a hacer esto.
Y es fácil, porque claro, una plataforma de un curso te cuesta 100 pesos al mes. Y montar un curso lo puedes montar tú con 2 clics.
Con 2 clics.
Y yo sé que hay muchas cosas afuera
Sí, que no aportan.
Exactamente. Pero tú no sabes eso.
Entonces uno tiene que pescar.
Eso está en un mal. Tú tiras la lanza y puede ser que...
Y a veces coge, a veces no, pero...
Exactamente. Y lo que no, no perdiste nada. Sabes que esta persona ya no es lo que tú creías ya. Que era. Lo desechas.
Porque aprendiste algo.
Y te enfocas en el que sí está dando un valor. Porque hay mucha gente afuera que está dando mucho valor.
Papi, yo te voy a decir una cosa. Y es increíble.
Déjame terminar la idea. Cuando tú estás cuestionando 40 pesos, tú tienes un problema de mentalidad. Ya claro. No es un problema de finanzas, no es un problema... Es más, si tú estás cuestionando 100 pesos...
Tú tienes un problema serio con la mentalidad tuya.
Es más, deberías ir a law school o deberías ir a la escuela tradicional y preguntar cuánto cuesta un máster.
Pero a mí lo que me jode...
¿Cuánto cuesta un degree?
Pero a mí lo que me jode es que...
¿Qué no, misma que no te garantiza
gente,
nada?
A mí lo que me jode es que esa misma gente son las que después van a la universidad, a un community college, pagan $25,000 por 4 clases de child development. Uh-huh. Y salen y ganan 12 pesos la hora.
O trabajan en Starbucks.
¿Tú me entiendes? Porque no hay nada malo con que tú sepas acerca de child development. Pero lo que cuando estamos hablando de inversión en tu dinero, hay un problema con la manera en que tú piensas acerca de inversiones entonces. ¿Entiendes? Y entonces es lo que me mata. Y te voy a decir más, brother, hoy por hoy vivimos en una era privilegiada. Porque hay una cantidad de buenos cursos allá afuera. Una cantidad de conocimiento que es
lo que
increíble.
No hay tiempo para consumirlo.
Exacto, brother, mira, yo conozco 3-4 creadores allá afuera que tienen unos cursos que tú coges esos cursos y los aplicas como son y te cambia la vida. Te estoy hablando, te cambia la vida. Que son cursos que son una locura. Gente, y no, y ojo, no. Y lo bueno de este tipo de cursos, a mí me gusta mucho de la parte de línea, que el que está enseñando es un tipo casi siempre, los buenos, son gente que lo han hecho. No tenemos el clásico profesor de finanzas, profesor de negocio de la universidad que nunca ha tenido un negocio.
Sino que te dice, mira,
¿tú
me entiendes? Y cuando te pregunta, profesor, pero ven acá, profesor de finanzas, ¿usted tiene un negocio? Y te dice, no,
no, yo nunca he tenido un negocio.
Es que yo te enseño en macro, no en micro.
Ajá, y tú te quedas como que papi.
La mayoría de los profesores de las universidades son gente que no pudo ser exitoso en la carrera que estudiaron, pero la aplicándola.
Ay, podemos no sentar.
Oye, 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 cuidado, que
tiraste
suena con todo
ahí,
el mundo.
Tiraste duro ahí.
¿Qué? No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso.
Mira, coge el micrófono ya.
La gran mayoría, ay, no sé, no sé. Ay, ay, no sé decirte, no sé decirte. Yo he conocido muchos profesores que son monstruos.
Sí.
En lo que hacen.
Mira, yo creo que la educación es una vocación.
Que son monstruos en lo que hacen, por ejemplo, para enseñar leyes o para enseñar filosofía, está bien. ¿Qué vas a hacer?
Oye, cuidado con la filosofía.
Por ejemplo, si tú eres un profesor de finanzas, tú nunca has tenido un negocio. Si tú eres un profesor que está enseñando, como me pasó a mí en muchos casos, procesos químicos y cómo manejar una planta, no sé qué, tú nunca has trabajado en una planta.
Sí, no.
Tú no vas a enseñar la teoría.
Es que te está enseñando la teoría, no está enseñando la práctica. Exactamente.
Mira.
Y con los cursos, que es lo que estaba diciendo, viendo un tema, no solo estás cogiendo la teoría, sino que te estás dando una experiencia.
Porque hoy en día, lo bueno es, en línea hoy, mucho es eso. Que la mayoría de la gente buena que te está enseñando lo están haciendo. Uh-huh. O sea, no es gente que te... No, que yo... No, no, no. Lo hacen. Uh-huh. Porque es lo que yo siempre he dicho. Bueno, ok, tú me estás enseñando a mí a manejar mi dinero. Okay, pero tú me estás enseñando a mí a hacer dinero. ¿Cuánto dinero haces tú? Uh-huh. Porque si tú nunca has hecho dinero, tú no me puedes enseñar a mí a hacer dinero.
No, y luego está que cuando tú tienes una creencia limitante, normalmente estas personas que ya han hecho un camino, no tienen creencias limitantes. Y el consejo te lo dan de la fórmula, es que, ok, yo te doy el consejo, tú cógelo, transfórmalo, aplícalo a ti,
claro,
y haz lo que te dé la gana contigo. No es que esto es lo que tienes que hacer, punto y se acabó.
Punto y se acabó.
Entonces, el sistema educativo tradicional te dice...
Esto es lo que hay. Esta es la cajita.
Quédate aquí. No vayas para ningún lado. Entonces, por eso, allá afuera hay muchos productos muy buenos. Y además, ¿sabes qué es lo que más me gusta? Que puedo contrastar ideas.
Sí, no hay centralización, no hay barrera.
Yo compro el curso tuyo y después compro el curso de Leído y los pongo a chocar. Y tú estás diciendo que la mejor estrategia de marketing es hacer email. Y Leído está diciendo que la mejor es ads.
Yo trato a ver cuál es la que me da a mí.
Y no, y veo por qué tú estás diciendo eso y por qué él está diciendo.
Ajá.
A lo mejor lo combino.
Ajá.
Y lo que me sale ahí es powerful. Y tú estás bien y él está bien, pero yo lo combiné y estoy mejor todavía.
Déjame hacerte una pregunta.
Uh-huh.
Antes de los 30, ¿en qué temas debería concentrarme yo para hacer que mi carrera de emprendedor sea lo mejor posible?
Yo. ¿En qué temas?
¿En qué áreas yo debería? ¿Cuáles son esas áreas que no se pueden esquivar? Que uno tiene que saber si uno va a ser emprendedor.
Finanzas básicas.
Finanzas básicas.
Eso yo creo que tú tienes que... Yo no creo que debas ser un experto en finanzas.
No.
Y la razón es porque cuando uno se dedica a algo específico, después va a tener que contratar profesionales.
Claro.
Para que te hagan los taxes, para que te inviertan el dinero, para miles de otras cosas. Pero sí debes tener...
Una idea sólida.
De cómo manejar tu dinero y cómo hacer budget.
Y del negocio.
Tú sabes también de tus
presupuestos. Nosotros estábamos hablando con Leila de eso. Okay. Hay cierta cantidad de reportes que tú como dueño de negocio tienes que entender.
Tienes que saber leerlo, definitivamente.
Okay. Y yo estaba hablando a la gente de eso, de que bueno, tú, cuando tú estás haciendo un negocio, tú contratas abogados, tú contratas contadores, tú contratas todo el mundo. Pero cuando tú estás ahí en la mesa de cierre, ningún profesional, mi gente, te dice si lo que tú estás haciendo es una buena idea o no.
No, ellos te dan su perspectiva profesional.
El trabajo del profesional es ayudarte a interpretar la información que se te está presentando. Ya cuando tú puedes interpretar la información... Yo, cuando Ludwig y yo estamos haciendo un negocio, mi abogado no me dice a mí si es una buena idea que yo haga negocio con Ludwig. Mi abogado me dice a mí si el contrato que me mandó Ludwig me favorece a mí o no.
Exactamente.
Ya. Ahora, si yo leo aquí y veo los pros y los contras, mi contador me dice, oye, si vamos a comprar la empresa de Ludwig, estas son las cosas que me gustan, estas son las que no me gustan. Al final del día, el único que toma el riesgo y el que ala el gatillo, eres tú.
No,
y eso no se puede hacer sin tener una idea
te
de dónde están las cosas.
Incluso para contratar los profesionales, tú tienes que tener una noción básica
de
si el profesional
cosas.
Que tú estás contratando es el que te sirve realmente a ti.
Bro, yo estaba hablando con Leo los otros días de eso, que hay veces que uno está haciendo cosas tan complejas, ahora estoy metido en esta tecnología, que yo no soy súper experto en tecnología. Y me he visto en la disyuntiva de que tengo que contratar profesionales para que esos profesionales me ayuden a contratar los profesionales que me hacen falta. Uh-huh. Porque yo no sé.
You'll be surprised.
Yo no sé qué es lo que estoy buscando.
Yo solo hice, yo contrato a Iván.
Ajá, claro.
Y es la que me ha ayudado a entender.
Entonces, todo, porque si no, uno no entiende.
El otro día me estaba montando en algo en una plataforma que es donde tú haces el encuadre, pero tienes que programar con Python. Y ella me está dando una explicación que yo estaba like, ¿qué es lo que hay que hacer?
Right.
Dímelo en español, porque yo no estoy entendiendo ni nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Contratar a fulano? Vamos a contratarlo, porque yo no estoy
perdido. Porque yo no estoy... Ajá.
Y tú tienes que tener esa noción básica. Finanzas. La otra, yo... No, es que hay muchas, brother.
Pero yo diría, mira, finanzas. Leadership.
Es que el leadership tiene un... Es un completo. Yo no diría... Leadership, por su
tal. Mentalidad, un poquito de...
Tienes
de...
que tener todo. Leadership yo creo es que te lo da un conjunto de cosas.
I agree.
No es... Yo no creo que leadership es una disciplina que tú aprendes como primaria.
No, yo creo que se aprende mucho sobre la marcha. Mira, déjame rephrase that. Yo me enfocaría, si tuviera que mirar para atrás, en número uno, finanzas básicas y negocio. ¿Ok?
Ventas.
Número dos, ventas.
Sí.
Y marketing.
Ok. Marketing, vemos ahí. Yo creo que marketing no es la primera.
Bro, pero yo
no
creo,
es primaria.
Pero yo creo que sí. Yo creo que, a ver, no tienes que ser un experto en marketing. Tú no tienes que saber todo acerca de marketing. Pero tú tienes que tener una idea de cómo funciona el marketing. Hay cosas básicas de marketing que uno aprende.
Ahí es donde están las ventas. Por eso
¿Tú me entiendes?
Yo creo que cuando tú, en disciplina, cuando hablamos de yo estoy controlando una disciplina, uh-huh. Para llegar a marketing, tú primero tienes que controlar cómo vender.
Correcto.
Y después vas a llegar a lo que es el mercado y construir una marca y cosas más complejas.
Pero vivimos en un mundo donde hay una pila de productos digitales.
Uh-huh.
Que es una venta igual. Pero que más bien no, como que se salta en la parte de las ventas. El producto digital, desde la manera en que yo lo veo, es desarrollo del producto, marketing.
Sin desacuerdo con eso, grandísimo.
Explícame por qué.
Y yo creo que el mercado entero está viendo el marketing de esa manera.
¿Por qué?
Y yo estoy en desacuerdo con eso.
Explícame.
Yo creo que lo que te lleva de un punto A a un punto B es saberle vender a tu comunidad.
Pero eso se puede hacer a través de marketing y no de ventas.
Yo creo que no.
Explícame.
Yo creo que, por ejemplo, tú puedes tener todos los canales de marketing on point. Vamos a decir que tú eres un genio en funnels, en ads, en creativos, en copywriting. Si tú no sabes vender a un cliente específico y si tú no sabes la forma básica de poner este producto en el cliente ideal, tú no vas a hacer absolutamente
pero
nada.
Pero yo creo que el desacuerdo que estamos teniendo no es en venta. El problema es que tú estás diciendo, ok, por supuesto, si yo no sé ofrecer este producto, si yo no sé venderlo, yo no puedo hacer que el marketing mío refleje la oferta que estoy haciendo.
Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas lo que quiero decir. Vamos a decir que yo tengo un producto de limpiar.
Ajá.
Entonces yo tengo
Sí, tengo que hacer un video ahora de
tengo,
cómo...
Tengo mejor branding. Tengo un logo que está...
Pero branding y marketing...
Bueno, marketing es un... Es engloba todo. Ajá. Tengo un branding en point. Tengo un presupuesto de $1,000. Tengo los anuncios del producto. Tengo videos que son robóticos. El producto se arma solo. Tengo un copy que te vende lo que sea. Pero se lo pongo adelante a hombres que son camioneros. Esa gente no me va a...
Pero eso no tiene que ver con ventas. Eso es marketing.
No. Yo creo que tiene que ver con ventas. Y te voy a explicar por qué. Porque saberle hablar al público específico no tiene que ver con marketing.
Bro, estamos en desacuerdo porque el problema es que, mira, cuando yo tengo un producto que es un buen producto, ¿okay? Es trabajo del marketing encontrarme a mí quién es la persona que compra mi producto. No de las ventas. ¿Ok? Las ventas es lo que cierra la compra. El marketing es, que me, es el que me dice a mí quién compra lo que yo vendo.
Vamos para atrás de nuevo. Ok.
Okay.
Tú estás viendo a nivel de empresa. Estamos
exacto. Hablando, tenemos
que verlo a nivel de individuo, porque es antes de los 30, la habilidad que tú tienes que desarrollar.
Pero hoy en día hay una pila de chamaquitos que tienen 28 años que crearon un producto digital. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y nunca en su vida han vendido. Nunca se han parado con nadie. Han dicho, esto es lo que es. ¿Tú me entiendes? Pero entienden marketing digital, entienden branding, entienden todas estas cosas y son capaces de coger un producto, ponerle un budget de marketing ahí y generar ventas millonarias.
Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que, mira, hoy en día de fuera hay muchos chamaquitos que entienden todas esas cosas y no venden.
Pero hay algunos que sí. Y hay muchos que sí.
¿Cuál es la diferencia?
Que entienden marketing mejor que los otros, muchachos. No hace falta vender, no hace falta saber vender para yo venderte un producto digital a través de online marketing, por ejemplo.
Yo creo que, yo estoy en desacuerdo en eso, man.
¿Por qué? Pero explícame por qué.
Porque te estoy explicando por qué. Yo creo que tú necesitas saber vender.
Pero no...
Y especialmente, mira, se va a poner más peor todavía.
Pero no entiendo por qué tú me dices que tú necesitas saber vender para esa parte. Yo entiendo la importancia de ventas.
A ver cómo te lo explico. Estamos analizando un individuo. No estamos analizando una compañía.
No estamos analizando un producto. Si yo quiero ahora mismo vender mi producto, vamos a decir que yo inventé las escobas. ¿No es verdad? Yo no tengo que saber vender una escoba.
Exactamente, pero estás analizando el producto y una compañía.
Ajá, el producto...
Estamos hablando de la habilidad.
Escucha. Yo tengo que saber, ok, esta es la escoba mía. La verdad, yo la quiero vender. Si yo entiendo marketing, yo número uno entiendo cómo crear el branding de la escoba mía, que sea la marca que todo el mundo reconozca. Número dos, yo entiendo quién es la persona potencial que va a comprar ese producto. Eso es marketing.
Sí,
quién es la persona potencial que va a comprar el producto es marketing.
Sí, pero... Ante llegar a marketing. Acuérdate que el marketing es un conglomerado de muchas técnicas.
Sí.
Right. Si tú entiendes marketing, yo creo que la primera habilidad que fue como empezamos la discusión es la venta. Tú tienes que entender cómo vender un producto. Y estamos hablando de individuos. Yo estoy de acuerdo contigo en el punto de que cuando tú haces un marketing, ese producto se va a vender sí o sí, porque esa es la disciplina.
Claro.
Pero para llegar ahí, la primera habilidad que tú tienes que dominar es la venta. Es cómo posicionar ese producto en los ojos de un comprador ideal. Después lo demás es lo que forma el marketing.
No entiendo cómo ventas juega un papel en eso. Porque, a ver, desde el punto de vista mío, ventas es saber
vender. No lo mires
vender,
como la compañía. Exactamente. No lo mires como la compañía. Míralo como el individuo. Antes que el individuo, porque es lo que estamos hablando, lo que necesita una persona saber antes de los 30.
Claro.
Antes que el individuo sepa de branding, sepa de posicionamiento de la marca, sepa de estrategia de comercialización, sepa de funnel, sepa de todas esas cosas. El individuo sabe, tiene que tener cómo posicionar ese producto a los ojos de un buen comprador.
Y eso se hace a través de marketing, no de ventas.
De ventas. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo.
Estamos de acuerdo ahí.
Yo creo que tú, como... Es más, te digo más. Ajá. Vamos a obviar los productos. En el mundo de los negocios, tú tienes que saber venderte.
Bueno, eso es diferente.
Es lo mismo. Estamos hablando de la habilidad del individuo. Acuérdate esto. Tú estás analizando una compañía porque ya tu mente está en otro nivel. Estamos hablando de analizar el individuo. So, cuando tú analizas una compañía, por supuesto que el marketing siempre va a ser mayor porque engloba muchas disciplinas.
Claro.
Engloba muchas técnicas. Entonces, cuando tú pones todo eso junto, eso mata. Eso va al corazón. Y en eso yo no lo estoy discutiendo. Yo lo que estoy discutiendo es como cuando vas al individuo, el individuo, antes de hacer todas esas cosas, lo que tiene que entender primero, bueno, es cómo funciona one on one
general,
vender.
Generalmente, el orden lógico. Yo, de nuevo, no estamos 100% de acuerdo ahí, pero mira, el orden lógico, casi siempre, como sucede esto, es empiezas a vender. Casi todo el mundo pasa por esto. Voy a salir adelante, quiero ser un emprendedor. Busco un producto, un servicio. Voy afuera y lo trato de vender. Ok, vendo 10. Y entonces eso es lo que generalmente crea la necesidad para marketing. Tú dices, automáticamente, sí, sí, yo entiendo, pero no necesariamente sucede así. Es lo más común, pero no necesariamente sucede así, y sobre todo en el mundo de hoy. Pero yo entiendo que la gente viene y dice, ok, vendí 10 de lo que estoy vendiendo, ahora quiero vender 50. ¿Qué es lo que necesito? Marketing. ¿Por qué? Porque no puedo vender 50, no porque las ventas no me van a llevar a vender 50. ¿Por qué? Porque es que nada más que tengo 10 prospectos, necesito 50 prospectos. Para entonces yo cerrarle las 50 ventas. Y entonces el marketing te trae los prospectos y entonces las ventas te traen el dinero. Uh-huh. ¿No entiendes? Así es como funciona.
Yo lo que creo es que estamos discutiendo cosas distintas, porque no hay, lo que quiero que entiendas es esto: no hay marketing sin venta y no hay venta sin marketing.
Brother, hoy por hoy esa habilidad es importantísima. Esa habilidad de venta de uno a uno, uh-huh, te da afuera un edge que es increíble. Pero yo no creo que es imprescindible poder vender un producto.
No estamos hablando de la venta. No lo mires como blanco o negro. No estamos hablando de la venta uno a uno, de que yo salgo a venderte un bolígrafo afuera. Ajá. Míralo como la habilidad de vender. Como la habilidad de que yo tengo un producto y te lo voy a vender. So, tú tienes que saber venderte. Ajá. Incluso como persona. Yo creo que tú debes saber venderte ante cualquier otra disciplina.
Tú pudieras... Hay un argumento. Uh-huh. Hay un argumento que hacer acerca de venderse como persona es parte del marketing. Es parte del marketing personal.
Pero es que te lo estoy diciendo.
Yo creo que...
Yo no te estoy diciendo que no es parte del marketing. Escucha lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que las ventas no son parte del marketing. Como habilidad, yo creo que te va mucho mejor,
claro,
en la 100%. Vida antes de los 30. Si tú te sabes vender.
Estamos
y sabes vender tu compañía.
Tú vienes de la
y
venta.
Tu idea.
Tú vienes de ventas. Yo vengo de ventas también.
Es que te lo digo porque me ayudó.
Cuando uno tiene un background en venta, uno entiende mucho más sólido, uno tiene una base mucho más sólida para entender marketing, porque tú tienes una idea de cuál es el proceso que el cliente usa para razonar acerca de si quiero comprar esto o no.
Eso es exactamente lo que estoy diciendo.
Por supuesto.
Que la habilidad de la venta es la que tú tienes que adquirir antes de los 30.
Eso es lo que te da una idea.
Para posicionarte en un mercado competitivo.
Eso es lo que te da una idea de cómo... la persona que está viendo tu producto razona o piensa antes de decidir si va a comprar o no va a comprar.
Cuando
tú vendes uno en uno, tú adquieres mucho de eso.
Vamos a ir más básico para que tú entiendas lo que yo estoy tratando de decir. La seguridad al conocer cómo vender un producto, conocer de venta, la seguridad que te da a la hora de hacer un negocio es impresionante.
Yo entiendo. Yo sé que es muy importante, te va a ir mucho mejor, pero no creo que sea imprescindible.
Yo creo que sí. Por lo menos para mi proceso, aprender a vender y entender. Vaya, vamos a quitar la aprender a vender. Entender cómo funcionan las ventas y la psicología de venta, yo creo que es esencial antes de empezar cualquier emprendimiento.
Déjame hacerte una pregunta.
A mí, por lo menos, me ayudó muchísimo.
Déjame hacerte una pregunta.
Y creo que ante los 30 la deberían tener la gente.
Venta. Marketing.
Marketing no, quítame.
Finanzas.
Marketing. Yo no creo que marketing es una cosa.
Yo creo que puedes aprender marketing sin. Yo creo que lo puedes hacer inverso. Puedes aprender cómo ser un buen marketer y eso te va a dar una idea de cómo funciona la psicología de venta.
Es que yo creo que allá afuera hay gente rompiéndola sin ser buen marketer.
Es lo que
que no entienden nada de marketing.
Y hay gente que no sabe nada de venta y están rompiendo el marketing igual, bro. Créeme lo que te digo.
Yo no estoy de acuerdo.
Yo, oye, los conozco personalmente.
Séñamelo, yo te voy a decir que sí saben de venta.
Crazy. No es que sepan de venta o no sepan. Esa idea, yo tengo que aprender de venta para saber de marketing. Eso no es así. Okay. Créeme lo que te estoy diciendo. Tú puedes coger un producto y no tener que tener esa experiencia de ventas, de saber vender, de nada de eso. Tú entiendes cuál es el cliente tuyo, el cliente ideal tuyo. Y tú entiendes cómo el cliente ese piensa acerca del producto tuyo, que todo eso es marketing, no ventas. Y el cliente compra tu producto.
Eso es la psicología de la venta. Pero vamos a ir.
Y psicología de ventas es marketing.
Sí, no, pero vamos a ir.
Psicología de ventas no es venta, es marketing.
Tienes razón.
Okay. Mira, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos esas tres cosas. ¿Qué más? Además de esas tres cosas. ¿Qué otra cosa?
Dijimos finanzas.
Dijimos finanzas, marketing, ventas. ¿Qué más? Public speaking.
Yeah.
Pero yo creo que eso es súper. Tú sabes que a mí me encanta el public speaking.
Pero vamos a hacer un paréntesis. No solo public speaking, sino cómo saber hablar public en
speaking,
general.
Public speaking, mi gente, hablamos en español. Public speaking es hablar
en público.
Cuando en la universidad, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, esa era una de las clases que todo el mundo odiaba. Todo el mundo le tenía un miedo a hablar en público. Y para que tú veas, bro, yo desde niño he tenido aptitud para eso. Yo, a mí nunca me ha dado pena ni hablar en público grande, ni me he puesto nervioso. Uno lo de siempre, normal, uno siempre tiene un poquito de nervio. Pero a mí generalmente no me cuesta trabajo hablar en público. Y yo creo que eso es una de las cosas, una de las habilidades más duras que uno puede tener allá afuera.
Y te lo voy a poner de esta manera. Public speaking es marketing. Saberse expresar es las ventas.
Mira. Estamos en desacuerdo igual. Estás tratando de colar el tema, pero estamos en desacuerdo. You're wrong on that. You're wrong.
No sabía que no iba a dar su
brazo. Es que no funciona así.
Ok. Antes, para hablar de public speaking. Uh-huh. Antes, public speaking. Porque public speaking es hablar en público. Uh-huh. Yo creo que tú debes tener una comunicación efectiva. Y ¿sabes qué? Yo lo viví al revés. Yo tenía una comunicación muy efectiva en cuando estamos hablando de personas. Y una de las cosas que me rompió esa comunicación fue aprender inglés.
Aprender inglés.
Yo no sé si me retrasó la mente.
Papi, hay veces que me despierto por la mañana que no hablo ni inglés ni español. ¡Ah!
Tú sabes que yo estaba en situaciones donde me quedo... Yo me he quedado literalmente en blanco y no he sido capaz de comunicarme efectivamente por culpa del inglés. Yo no sé si yo soy el único
que... Yo te voy a decir una cosa. El español mío ha involucionado.
Involuciona, brother.
Increíblemente.
Especialmente, ¿sabes?
Yo escribí un libro en español en 2017. Yo no sé si yo pudiera escribir el libro ese de nuevo.
Yo no sé si escribí. Yo creo que escribo todavía bien. Yo digo a la hora de hablar. Porque
pero hay veces que leo el libro y uso palabras que me quedo como que... ¡Oh! Espera un momento.
¿Qué es esto? Esto es un mundo desconocido. Lo que pasa es lo siguiente, que muchas de las cosas que uno aprende en la profesión las está leyendo en inglés, está aprendiendo los conceptos en inglés y estás leyendo.
Y es un momento.
Por ejemplo, ya no leo en español, yo leo todo en inglés.
Casi todo en inglés, y veo casi todo en inglés, escucho música en inglés y de todo.
Entonces, ¿cómo tú expresas en español después?
Pero lo que sucede muchas veces es que también antes de dominar el inglés 100%, uno decía, ok, escucho en español, traduzco, respondo para atrás. Ya no, ya hay un momento. En el cerebro mío, yo en realidad no encuentro diferencia. A mí, yo hay veces que estoy viendo algo y el cerebro mío en realidad no sabe si está en inglés o en español. Bueno, yo lo que sé es que lo entiendo.
Tú no encuentras diferencia, lo que no encuentro son las palabras.
Pero a ti no te ha pasado que tú estás viendo algo y tú no, en realidad ya no te pescatas si está en inglés o en español. Antes tú tenías que como hacer el switch. Ok, claro. Estoy viendo algo en inglés.
O cuando hablas también.
Ajá, estoy hablando en inglés, déjame hablar en inglés. Déjame ver. A mí no me pasa eso ya. Ya no tengo que cambiar ningún switch. Ya es automático.
Sale automático.
Ya yo estoy viendo la televisión y hay veces que estoy viendo algo en inglés, hay veces que estoy viendo en español
y no me doy cuenta de qué idioma está.
Yo lo que sé es que lo entiendo. El cerebro mío funciona. ¿Entiendo o no entiendo? Uh-huh. Así funciona ahora. Y antes no era así.
No, pero yo digo a la hora de expresarnos, cuando yo me voy a expresar.
Lo mismo sucede, yo creo, que ahora tú dices, ok, tiro inglés o tiro español, y entonces tiro un inglés y español al mismo tiempo.
Un Spanglish que
sea. Y tu cerebro no se da cuenta de si estás hablando en inglés o estás hablando en español.
No, y hablo los dos terribles.
Exacto, yo los otros días estaba en un meeting con la compañía mía y le digo a la gente, ok, chicos, entonces lo que hay que hacer es, vamos a poner esto en el calendario, and as we do it, make sure that you let me know if it works or not. ¿Estamos claros? Y todo el mundo se quedó como que...
No hablamos en inglés.
La suerte que el equipo mío es bilingüe. La suerte que el equipo mío es bilingüe.
No, y pasa a la hora de comunicarte a veces con los clientes.
Ajá. Aquí mismo en el podcast pasa mucho.
En el podcast pasa todo el tiempo. Cuando estás hablando en público, uh-huh. Tienes que estar consciente que la comunicación efectiva es lo principal. Y si tienes que coge clase. Es una habilidad que tienes que desarrollar.
Yo sigo a un español que me gusta mucho, que se dedica... Ah, clase de public speaking. Ajá, ¿sabes quién es? El tipo es un monstruo. Él es profesor de la universidad en España.
Yo lo sigo.
Y te habla del lenguaje corporal y todo eso cuando tú estás hablando y es increíble eso.
Es que el efecto en eso es una disciplina impresionante. El otro día estaba viendo un muchacho que se dedica también pero en el área americana, él habla inglés, que él te está diciendo, él está en una audiencia y le dice a la audiencia, dime cuántos de ustedes pueden recitarme una página de su libro favorito. So, nadie levanta la mano y dice, no es lógico que tú te acuerdes de una página completa de 280 caracteres y la puedas recitar.
Claro.
Pero ahora, ¿cuántos de ustedes saben una canción de 280 caracteres y me la puede cantar ahora mismo? Mucha gente. Y dice, tu voz tiene melodía.
Claro.
Tu presencia vocal tiene melodía. Por eso tú recuerdas más una canción que un libro. Entonces, si tú le añades esa melodía a tu voz y le añades esas características de comunicación, llegas más a la gente.
Tú sabes que, coincidentemente, yo estaba viendo una entrevista de Mr. Carr, que es uno de los humoristas en inglés de Inglaterra. Yo creo que es el equivalente a Dave Chappelle, considerado uno de los mejores de todos los tiempos humoristas en Inglaterra. Uh-huh. Y el tipo estaba hablando de eso mismo. El tipo estaba hablando, dice, uno de los secretos grandes que yo uso para los chistes míos es que hay una cuenta de palabras por minuto que le da melodía a lo que tú estás hablando. Y eso hace que la gente impacte más. Uh-huh. En lo, eso hace que el chiste tuyo, con lo que tú estás diciendo, le llegue más a la gente.
Claro. El tono, el lenguaje. Increíble. El lenguaje corporal. Muchas veces hasta como tú vas vestido.
Bro, hay un TED Talk del tipo que empieza a hablar cosas sin sentido, pero va hablándolo con diferentes melodías. Y el tipo te está diciendo, ya han pasado 4 minutos y estoy aquí hablando cosas sin sentido. Y tú todavía en tu mente tienes esa idea de que algo que yo voy a decir es importante. Uh-huh. Y es verdad que tú lo escuchabas como que lo que está diciendo tiene sentido, pero algo viene tiene que es importante.
Ritmo, que tú estás siguiendo el ritmo. Exactamente. Y como tú entiendes estas cosas, vamos a decir que tú no tienes nada.
Superpoderes, bro.
Es un superpoder. Porque te puedes sentar con otra gente. A ti no te ha pasado que estás en una conversación con alguien y cuando esa persona ha salido de la conversación, ha dicho, coño, qué inteligente tú eres. Ajá. Y tú lo que has dicho es dos palabras.
Y me ha pasado al revés. Me ha pasado con personas que no soporto tener conversaciones con ellas. Uh-huh. Que dice, wow, ¿por qué esta conversación es tan lenta? ¿O por qué la manera en que esta persona se expresa es tan tediosa?
Y a lo mejor es brillante.
Es brillante, pero es tan tedioso que no puedo escucharte. Uh-huh. Es como que el cerebro mío dice, oye, tienes que...
Se cansa.
Hay algo que tienes que parar de hacer ahí. ¿Eh? Pedro.
Mi gente, a mí me pasa todo el tiempo con Rolando eso. Él me habla.
A mí me pasa con Pedro, Marisa, el primer problema que tengo yo con mis mujeres es...
Ah, no, pero con la mía también tengo
miedo. No, pero el problema es que esta gente tiene una manía de explicarme las cosas antes de decirme qué cosa es. Uh-huh. Y mi mente no funciona así. Básicamente me dicen, vamos a ir a patinar. Entonces ellos me dicen, ok, hoy por la tarde yo saqué algo que vamos a hacer, pero antes de ir, es importante que nosotros hagamos esto. No, mi cerebro no funciona así. Dime qué cosa es primero y después explícame. Porque si no, lo que haces es crearme un preámbulo de 1 minuto y medio que me vuelve loco porque yo no sé de qué tú estás hablando.
No, es que, ¿sabes qué? Eso forma parte de la comunicación efectiva. Hay un libro que se llama El libro de las personalidades que te enseña a identificar qué tipo de personalidad tú estás hablando. Entonces tú a todo el mundo no le puedes igual. Tú a un colérico no le puedes hablar igual que un sanguíneo.
Exacto.
Porque la comunicación no va a ser igual. Entonces tú, eso es parte de la comunicación. Entender quién es esa persona, cómo esa persona se está expresando y cómo yo efectivamente le voy a dar el mensaje.
Oye, es lo que dice Leo. Yo tengo gente en mi equipo. Niña, cállate la boca que tú no estás en el podcast.
Ponme eso en cámara, por favor. Ponme.
Vete para afuera. Ve al baño un momento. ¿Sí? Coño.
Ponte el micrófono.
Oye, pero ¿qué el micrófono ahí, por favor? Eso hay que editarlo después, ya.
Mi gente, lo que pasa en Business en Chancla no pasa en ningún lado. Este hombre acaba de mandar la casa.
Ay, Dios, mi amor, di, ¿qué es lo que tú quieres decir?
Alguien va a tener...
Dios mío, te trago de mirar esto aquí, esta mujer no vea.
Alguien va a tener un accidente va a tener alguien aquí. Y vas tú. Sí.
Yo tengo gente en el equipo mío que hace eso, que coge y empieza a hablar y hablar y hablar. Entonces, yo no quiero interrumpirte, pero yo tengo una reunión aquí que tiene que durar 20 minutos. So, ve al punto de lo que estás diciendo. No me explique antes de eso, porque entonces me vuelvo loco. Entonces tú me vas interrumpiendo todo el tiempo. Y son gente brillante, pero es un problema de comunicación.
No saben comunicarse.
Entonces yo me quedo como que, bro, por favor, dime lo que me vas a decir. Y lo mismo, como puedes tener una comunicación muy, muy efectiva, puedes tener una comunicación poco efectiva a pesar de que lo que tú estás diciendo tiene mucho valor.
Y yo creo que es un error también entender, ya que estamos hablando de comunicación, que el que más habla es el que mejor comunica.
No.
Muchas veces tú comunicas hablando menos.
Claro.
Y siendo concreto y conciso en lo que estás diciendo.
En los videos de TikTok se aplica eso todo el tiempo. Uh-huh. ¿Cómo yo puedo decir lo que estoy diciendo en con la menor cantidad de palabras? Y de una manera organizada que capte la atención de la persona.
El mensaje tú tienes que, incluso no solo en las redes sociales, sino en las relaciones personales, tú tienes que entregarlo de la forma más efectiva.
Yo estaba hablando con Yanelia de esto. Y yo le decía, oye, mira, tú no sabes. Yanelia me decía, oye, que ya hace una pila de años que estábamos y hemos ido viral.
Tú sabes que Yanelia es un gran comunicador.
Sí, yo sé. She's great. Pero yo le decía, Yanelia, mira, lo que tú tienes muchos clientes que hacen contenido corto. Es parte de la estrategia de la mayoría de la gente hoy en día. Y a mí me vuelve loco cómo la gente invierte miles de dólares en cámara, miles de dólares en luces, miles de dólares en edición, miles de dólares en video, miles de dólares en todo esto, sin darse cuenta que lo más importante de un video es lo que tú estás diciendo. Uh-huh. No es la edición, no son las cámaras, no son las luces. Yo tengo videos que han tenido edición pésima, luces pésimas, todo pésimo, y se han ido viral igual. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un creador de contenido, tu única obsesión, ese es el mejor consejo que yo te puedo dar, por lo menos el que ha funcionado para todo el mundo que yo conozco. El mejor consejo que yo te puedo dar es tú tienes que volverte obsesivo compulsivo con cómo estoy diciendo lo que estoy diciendo. Y la gente no entiende eso. Porque no es lo sexy. Es
gran por ciento del. No es todo.
No es lo sexy. La gente no quiere entender esta parte. Si lo edito mejor, va a ir mejor. Si hago una transición, tú puedes hacer una transición y te puedes poner de suerte y puedes poner un sonido y a lo mejor te vas viral. Pero la única manera que yo he encontrado de ir viral consistentemente y de traer las ventas consistentemente, y es la misma que usan todos los creadores que yo conozco, que van viral todo el tiempo, es esa. ¿Cómo yo digo lo que yo digo de una manera efectiva?
Man, eso yo estoy de acuerdo con eso. No puedo estar en desacuerdo con eso. Pero no aplica a todos los casos. Yo sigo una persona que habla de política.
Ajá.
Que el tipo, la forma de expresar a ese tipo, si yo no lo veo, si yo no lo estoy viendo, yo puedo escuchar 6 horas a ese tipo como está expresando. Porque se expresa tan bien y tiene un vocabulario tan rico que es como que es música para mis oídos.
Ajá.
Y a veces hago eso, a veces lo quito de la pantalla.
Ajá.
Y lo escucho porque la forma de comunicar vocal es impresionante. Yo ese tipo, claro, puede ser presidente de un país. Y los conceptos que hizo son impresionantes también. Ahora, cuando yo lo veo, lo que está diciendo él no me hace congruencia con lo que él representa. Entonces, claro, esa imagen de él
yo no te estoy diciendo que la imagen... Hay una razón por la cual video e imagen es tan importante.
Sí.
Pero yo no creo que es lo más importante. Yo creo que viene secundario a qué es lo que se está diciendo.
Yo creo que es un complemento.
¿Me entiendes?
Tiene que, exacto, estar complementada. Claro. Porque si tú me estás hablando, por ejemplo, de negocio y tú estás saliendo con un culo de roto, tenemos un ejemplo que te pongo, ¿no? Vamos a...
De nuevo, y es lo que te digo, a lo mejor estás en el foro incorrecto. Vete para la radio, vete para Spotify. ¿Tú me entiendes? pero es lo que te digo. Es difícil encontrar un video que trate de dar información de valor en el cual la persona, lo que se está diciendo, no se está haciendo apropiado, que vaya a ver.
Y eso estoy de acuerdo. De la otra forma, yo estoy de acuerdo que no funciona. Tú puedes tener el mejor setting, puedes lucirlo mejor.
Lo ves todo el tiempo, bro.
Si lo que estás diciendo no tiene congruencia,
brother,
o no es un mensaje potente, no va para ningún lado.
¿Cuántos creadores tú no ves? ¿Cuántos creadores tú no ves que tienen el mejor setting del mundo, que tienen las cámaras más caras, que tienen una edición que tú dices, bro, this is top of the line, and they still don't go?
They don't deliver the message.
Porque no están concentrados en lo que deberían. Que es cómo esto que yo estoy diciendo tiene valor, tiene el valor que la gente que me sigue a mí está buscando, y cómo yo hago que el valor sea evidente y hago el delivery correcto. Uh-huh. Entonces tú como creador tienes que estar obsesionado con eso. Pero eso no es lo sexy. Es más fácil ir a comprar una cámara, comprar un... Y entonces nos engañamos como creadores muchas veces pensando eso, pensando de... si compro una cámara, mejor entonces. Si cambio la luz esta, mejor entonces. Y entonces después nos frustramos. Oye, ¿por qué no estoy teniendo el resultado que quiero? Pues estás enfocado en lo que no es. Y tú sabes que estás enfocado en lo que no es. Lo que pasa es que es aburrido. Hay que sentarse con el guión ahí.
No solo eso, ahí. Es que lo hay que hacer.
Y hay que analizar, y hay que mirar, y hay que observar y escuchar.
Escúchate a ti mismo. Yo creo que lo que más le pasa a los creadores...
Que no les gusta escucharse.
Y es una de las cosas que cuando yo me veo en cámara... I hate escuchándome a mí mismo.
Mira, yo odiaba eso.
Tú no te puedes juzgar.
Pero me he vuelto mejor en eso. Yo te estoy diciendo que una de las cosas que yo hago cuando yo estoy grabando un video yo mismo en el celular, que muchos de ellos tienen un impacto grandísimo, directo en el celular, que a veces no tengo ni guión. Pero una de las cosas que hago es eso. Yo, antes de publicar el video...
Te lo escuchas.
Lo escucho 10 veces. Pero te estoy hablando
de que... Muy poca gente puede hacer eso.
Pero te estoy hablando de que hay veces que yo no escucho el video ni siquiera... cuando termino. No, yo voy grabando y a medida que voy grabando voy escuchando lo que he grabado. Y a medida de que voy escuchando lo que he grabado, hay partes que no me gustan y digo, espérate, esto hay que hacerlo de nuevo.
Eso es poderoso.
Porque si no, cuando tú haces eso, yo empiezo, hola, no sé qué cosa, te voy a dar la última, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Paro ahí y lo escucho. Y entonces después digo, espérate un momento, esa oración que dije ahí, la segunda oración, ¿necesito esa segunda oración?
Uh-huh.
No, elimino esa segunda oración. Porque... en la conversación cordial de nosotros, nosotros somos de las lenguas románticas, usamos mucha palabra, mucho eso. Eso hace que el mensaje mío sea más torpe.
Se distorsiona.
Exacto. No quiero eso. Y entonces después voy grabando pedacito por pedacito. A veces me tomo una hora, pero cuando yo termino el video, es un video que cada oración que hay en el video es directo, avanza lo que estamos hablando.
Y mantienes a la gente que está escuchando entretenida.
Exacto. Si no, no sirve el video. Por muy buena información... Yo he dado videos que han tenido información increíble y no los ha visto nadie porque no han estado de la manera correcta.
Pero, como todo en la vida, eso es una habilidad de comunicación.
Eso es fail and trial.
Y la única forma de adquirir esa habilidad es practicando.
Vamos a descubrir hoy, en este programa, cuánta gente nos sigue a nosotros menores de 30 años. Mi gente, en este programa yo quiero que tú, en los comentarios, me pongas, si tú eres menor de 30 años, quiero que me pongas qué es lo que tú has aprendido de estas habilidades, cuál es el plan, ya sabes ya el norte, el sur de dónde vas a ir. Y además de eso, si eres mayor de 30 años, quiero que me pongas, quiero que contribuyas en esta convención. ¿Qué te hubiera gustado aprender? ¿Qué le recomendarías a la gente que tiene menos de 30 años aprender antes de llegar a los 30? ¿Qué tú crees que puede mejorar la vida como emprendedor y en general? Ponme en los comentarios, porque yo creo que esta discusión no puede ser tuya y mía nada más.
No, claro, no.
Así
a
que,
mí sí puede, pero no debería.
Pónmelo en los comentarios, mi gente. Este ha sido otro episodio de Business en Chanclas.